Bueno, hermanas, buenas noches. Un privilegio para mí estar con ustedes compartiendo la palabra y cerrar en esta noche este ciclo de este año, que estoy seguro que hasta aquí el Señor ha bendecido este grupo de Unidas en Cristo y continuará haciéndolo el próximo año, si así Él lo determina. Así que vamos a estar en esta noche, en los capítulos 11 y 12 del libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos, capítulo 11 y capítulo 12. Ya mencionó nuestra querida hermana Esther, para motivarles a continuar el próximo año estudiando la palabra, en esta siguiente etapa del libro de los Hechos, del capítulo 13 al capítulo 28, pero esto no se acaba hasta que se acaba. Así que en esta noche estaremos en los capítulos 11 y 12, que es justamente un parteaguas aquí en la narrativa que Lucas escribe en este libro de los Hechos. Y honestamente pienso que es una manera muy particular y muy adecuada de poner pausa al estudio de los Hechos, porque es precisamente un punto que marca algo trascendental o importante en la historia de la vida de la Iglesia, en la historia de la era de la Iglesia. Y en particular, lo que seguramente ustedes han escuchado, el libro de Hechos de los Apóstoles es la narrativa de la obra del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia, en favor de los apóstoles, en favor de los creyentes y obviamente de esta nueva era de la Iglesia que comienza en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, que ustedes ya estudiaron, y que terminará justamente cuando Cristo venga por su Iglesia en el rapto. Y obviamente el establecimiento del ministerio del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia donde estamos ahorita y en la manera en la que por medio del ministerio de su palabra se evidencia. Así que en este capítulo 11, donde vamos a empezar en esta noche, precisamente vemos una conexión y una continuación en la primera parte de lo que ustedes estudiaron en el capítulo 10, ese acontecimiento donde Pedro tiene un encuentro con Cornelio y ese encuentro introduce un acontecimiento de parte del Espíritu Santo muy importante en la vida de la Iglesia, que es la salvación de los gentiles, la salvación de los gentiles. Ahora bien, si usted recuerda Hechos capítulo 1, versículo 8, es precisamente el bosquejo de todo el libro. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es precisamente en el capítulo 10 donde se introduce el cumplimiento de lo que vendría siendo esta última sección de hasta lo último de la tierra. Los primeros capítulos del libro de Hechos es evidente la salvación que llega a los judíos. En el capítulo 8 es evidente la salvación que llega a los samaritanos, pero ahora desde el capítulo 10 comienza llegando la salvación no solamente a los judíos, no solamente a los samaritanos, sino también a los gentiles. Hermanas, ahí es donde estamos ustedes y yo. Y gloria a Dios por la obra del Espíritu Santo en salvar a los suyos. Así que en esta noche me gustaría compartir con ustedes tres evidencias del Espíritu Santo en favor de los gentiles que nos motiven a nosotros como iglesia a creer a su palabra. Tres evidencias del Espíritu Santo en favor precisamente de los gentiles que nos motiven a nosotros como iglesia a creer en su palabra. Y mi oración es que esta evidencia del Espíritu Santo en estos capítulos sean precisamente una muestra que anime nuestra fe, que aumente nuestra fe en creer en su palabra, en la vida de la Iglesia. Así que permítame, acompáñeme con su Biblia en el capítulo 11 y permítame comenzar con estas tres evidencias. Pero antes de hablar de estas tres evidencias del Espíritu Santo, quiero que veamos cómo en la narrativa que Lucas está haciendo aquí en el libro de los Hechos, vemos un antecedente que conecta justamente lo que acabo de decir en el capítulo 10 y lo conecta con el resto del capítulo 11 y el capítulo 12. Así que acompáñeme ahí a Hechos capítulo 11, versículo 1. Este antecedente que en la narrativa de Lucas conecta toda la historia. Lucas evidentemente hace un trabajo excelente en narrarnos el testimonio del Espíritu Santo de esta manera. Es porque era médico, hermanos. Obviamente se puede esperar eso, ¿no? Bueno, vean Hechos capítulo 11, versículo 1. Hechos capítulo 11, versículo 1 dice así. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaba con él los que eran de la circuncisión. Ahora aquí, la respuesta de los apóstoles y de los creyentes en Judea era sin duda un asombro. Saber que el evangelio había también llegado a los gentiles, no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Pero ese mismo asombro también trajo una discusión en medio de algunos, una discusión para algunos. Y obviamente esto no está refiriéndose a una discusión sobre el hecho de tratar un punto, sino una situación de oposición. El saber que el evangelio había llegado también a los gentiles generó una tanta oposición por parte de algunos. ¿Quiénes eran esos algunos? Los que aquí Lucas describe como los de la circuncisión. Se refiere precisamente a cristianos judíos. Y note que en el capítulo 10, en el versículo 45, se mencionan a otros de los de la circuncisión, pero se les pone el adjetivo de los fieles de la circuncisión. Ahora, estos de la circuncisión en el capítulo 11 no son los mismos que los que aparecen en el capítulo 10 como los fieles de la circuncisión. Son otro grupo de creyentes judíos que cuestionan cómo es que el evangelio llega ahora a los gentiles, que se quedaron atónitos ante ver que los gentiles estaban recibiendo el Espíritu Santo también para salvación, pero entonces deciden cuestionar a Pedro sobre esta realidad, ¿no? Y por eso lo llaman a comparecer, a pedir una explicación. Vean el versículo 13, dice, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? La realidad es que era para los judíos el dejar entrar a un gentil a su casa era una cosa completamente prohibida. Entonces estaban escuchando algo que obviamente rompía completamente con la ley judía. Pero vean la respuesta de Pedro en el versículo 4. Vean la respuesta de Pedro. Entonces Pedro comenzó a contarles por orden lo sucedido diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo tres veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Versículo 14. Él te hablará por palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, le concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hermanas, esta es una realidad que incluso hasta nuestros días ha costado para los judíos, la afirmación del versículo 18. Vean cómo el testimonio de parte de Pedro de narrar lo sucedido lleva a esos de la circuncisión que lo estaban cuestionando a decir: wow, o sea, de manera que también ha el Señor decidido salvar a los gentiles y darles el Espíritu Santo y hacerlos parte de su iglesia. Pero esta realidad, como decía, siempre ha estorbado incluso hasta nuestros días a los judíos. Entonces vemos cómo el testimonio de Pedro, la narrativa de Pedro, definitivamente nos lleva a exaltar la siguiente realidad de parte de nuestro Dios. Escucha lo siguiente: nada ni nadie puede frenar la obra salvífica del Espíritu Santo. Nada ni nadie puede frenar la obra de salvación, la obra salvífica del Espíritu Santo. Hermanas, qué realidad tan esperanzadora, qué verdad tan esperanzadora. Nadie que ha sido elegido desde antes de la fundación del mundo para salvación se podrá escapar de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Ahora, recuerde que es por medio de la predicación de la palabra. Esto no significa que entonces vamos a cruzar los brazos y decir: bueno, nadie se va a escapar, nadie de los que han sido elegidos desde antes de la fundación del mundo para salvación se va a escapar, entonces nos cruzamos de brazos. No, es por medio de la predicación del Evangelio, parte de la iglesia, que el Espíritu Santo convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Recuerde Romanos capítulo 10, en palabras de Pablo, en el versículo 14: ¿cómo pues invocarán a aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quién les predique? Ahí está la exhortación a nosotros a predicar el Evangelio. Hermanas, qué hermoso es tener el privilegio de predicar el Evangelio y de ver la obra del Espíritu Santo como resultado de esa predicación, de ver el poder salvador del Espíritu Santo. Y precisamente este antecedente, que obviamente es un resumen de lo que el capítulo 10 explica a detalle, nos lleva justo a esta primera evidencia de la obra del Espíritu Santo en la vida de los gentiles para salvación. Y aquí está la primera evidencia: el Espíritu Santo salvando en Antioquía. El Espíritu Santo salvando en Antioquía. Ahora, esta sección que comienza en el versículo 19, marca precisamente esta etapa en la expansión de la iglesia. No olvide dónde estamos, ¿sí? Es una etapa en la expansión de la iglesia que precisamente da pie al cumplimiento de ahora del ministerio de Pablo en llevar el Evangelio a todas las partes del mundo. Ahora, vamos a ver en esta sección cómo el Evangelio llega a una ciudad importante, y es la ciudad de Antioquía. La ciudad de Antioquía. En particular, si usted recuerda, se hablan de dos Antioquías en este contexto bíblico: Antioquía de Siria y Antioquía de Pisidia. En este pasaje se refiere a Antioquía de Siria. Antioquía de Siria, no de Siria, nuestra hermana que está aquí. Muy bien. Ahora, Antioquía de Siria es la tercera ciudad, o era la tercera ciudad más importante del Imperio Romano. ¿Por qué es que es importante hablar de Antioquía? Bueno, porque Antioquía de Siria era la tercera ciudad más importante en el Imperio Romano, después obviamente de Roma, número uno, número dos, Alejandría, y la tercera, Antioquía. Ahora bien, Antioquía era también caracterizada por ser una ciudad pagana, una ciudad donde había adoración y estaba el templo al dios Apolo y a la diosa Artemisa, que seguramente usted ha escuchado. Y parte de esa adoración eran rituales inmorales, prostitución ritual. Era conocida una ciudad de gran degradación moral. Pero la pregunta aquí para nosotros de por qué mencionar Antioquía y por qué es mencionada aquí. Y bueno, porque esta ciudad es la ciudad en la cual ocurre la primera congregación de gentiles. En la ciudad de Antioquía, de Siria, ocurre o aparece la primera congregación de gentiles, que podemos llamar gentiles independientes. Se convirtió también como la iglesia madre del movimiento misionero a los gentiles de Asia y a los gentiles de Europa en el ministerio de Pablo. Precisamente es de Antioquía de donde salen Pablo y Bernabé para su primer viaje misionero, que ustedes van a estudiar el próximo año, si el Señor lo permite, a partir del capítulo 13. Así que, con esto en mente, vean el versículo 19. Vean el versículo 19 donde Lucas nos narra la llegada del Evangelio aquí a Antioquía y en particular a los gentiles. Versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Aquí nuevamente está mencionando Lucas como un grupo evangelista de creyentes que salieron de la persecución con motivo de Esteban, ahora van y predican, pero el evangelio a los judíos. Pero note ahora el versículo 20, dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Otro grupo de Chipre y de Cirene se encargaron entonces de predicar el evangelio a los griegos. Los griegos, evidentemente, nada que ver con los judíos, no solamente es el distintivo del idioma, sino la cultura, la raza, absolutamente desconectado, y a ellos es a los que este grupo de creyentes les predican el evangelio. Ahora vean el versículo 21. En el versículo 21 hay una parte muy importante destacada aquí. Versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. La mano del Señor es una forma de bendición. Esta es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento este término de la mano del Señor. En cambio, en el Antiguo Testamento aparece en muchas ocasiones. Hace alusión a más de 7 veces que aparece en el Antiguo Testamento esta idea o esta frase de la mano de Jehová o la mano del Señor. Y lo que Lucas está tratando de evidenciar aquí es cómo la mano del Señor se convierte en el testimonio visible de su poder, de su majestad, de su autoridad, precisamente diseñado para traer salvación, diseñado para traer salvación, en particular aquí a los gentiles. Entonces, en este acontecimiento en particular, aquí en Antioquía, la mano del Señor está a favor o en favor de la predicación a los gentiles. La mano del Señor socorriendo, asistiendo a este grupo de creyentes para que le predicaran el evangelio a los gentiles. Hermanas, escuche lo siguiente: quien está más interesado en que la gente escuche el evangelio es el Espíritu Santo. el Espíritu Santo es quien está más interesado de que todos escuchen el Evangelio. Por lo tanto, el Espíritu Santo está a favor de aquellos que predican el Evangelio. El Espíritu Santo está a favor de aquel creyente que predica el Evangelio. Recuerda el corazón de nuestro Dios en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, que dice que el cual quiere, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, ¿qué? Procedan al arrepentimiento, que todos lleguen al arrepentimiento. Ese es el corazón compasivo, misericordioso de nuestro Dios. Por eso es que su mano está a favor de aquellos que predican el Evangelio a otros. Hermanas, esto tiene que ser una motivación para cada uno de nosotros en el evangelismo. Presentar a Cristo, saber que el Espíritu Santo está con nosotros cuando predicamos el Evangelio de Cristo. El Espíritu Santo es quien está más interesado que se salve su familiar cercano que aún no ha alcanzado salvación. Y es la motivación para nosotros a presentar, a insistir en el Evangelio de Jesucristo. Es lo que nos da ese ánimo, esa motivación a no avergonzarnos, en palabras de Pablo, Romanos 1. Porque no me avergüenzo del Evangelio, ¿por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y después al griego, que es justamente el contexto donde estamos. Ahora vean el versículo 22. Dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Es decir, el envío ahora de Bernabé de parte de la iglesia en Jerusalén es porque Bernabé era de Chipre. Bernabé conocía el área, conocía, digamos, la cultura en función de poder ministrar mejor a los nuevos creyentes gentiles ahí en Antioquía. Deciden enviar a Bernabé, que conocía el contexto, que estaba familiarizado con esa cultura. Pero noten lo que encuentra Bernabé en el versículo 23. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. La gracia de Dios, la gracia salvadora de Dios, la gracia de Dios que salva. Vean cómo la gracia de Dios motiva a Bernabé a gozarse y a animar a sus hermanos. Animar a los creyentes a que continuaran predicando el Evangelio, recordándoles que la mano del Señor estaba con ellos. Hermanos, esta es la razón por la que como iglesia también buscamos y nos alegra dar a conocer cómo distintos ministerios están siendo bendecidos. Cuando presentamos informes de varios ministerios aquí en la iglesia, cuando presentamos o escuchamos los reportes misioneros, es sin duda alguna la exposición que tenemos de ver la gracia de Dios en favor del ministerio del Espíritu Santo a través de la palabra. Pero vean la descripción de Bernabé en el versículo 24, donde dice, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. El punto aquí de Lucas por resaltar a Bernabé como bueno, como un hombre lleno del Espíritu Santo, no era nada más exaltarlo y poner ahí el enfoque solo en Bernabé. Recuerde que esto es una evidencia de quién, de Bernabé o de la obra del Espíritu Santo. Estamos hablando del Espíritu Santo, son los hechos del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo usando y calificando a Bernabé precisamente para este ministerio en Antioquía. La presencia del Espíritu Santo es la que trae salvación a esta gran multitud en la ciudad de Antioquía. Pero vean cómo el trabajo del Señor también implica involucrar a otros en el versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Bernabé se da cuenta de lo que el Espíritu Santo está haciendo ahí en Antioquía y decide entonces recurrir a más refuerzos. Se da cuenta que obviamente hace falta más refuerzos para consolidar la iglesia ahí en Antioquía y piensa en quién, piensa en Pablo y va y busca en Tarso, busca a Pablo, a Saulo, es mencionado todavía aquí con el nombre de Saulo. Vean cómo dice que y hallándole le trajo a Antioquía. Esa parte donde dice hallándole da la connotación de que le costó trabajo encontrarlo. Algunos historiadores dicen que Pablo, después de su conversión, después de su afirmación por el Evangelio de Jesucristo, tuvo que salir de Tarso por su profesión de fe, y entonces que probablemente esa haya sido la razón por la cual a Bernabé le costó trabajo encontrarlo y traerlo a Antioquía. Lo cierto es que esto tuvo un impacto muy importante. Vean el versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En Antioquía. Hermanas, esta es otra afirmación del alcance del evangelio a los gentiles. Los discípulos siendo llamados cristianos. Ahora, esta es la primera vez en toda la escritura que aparece la palabra o el término cristiano. La segunda vez, ustedes lo van a estudiar ahí, en el capítulo 26, el versículo 28, cuando Agripa le menciona a Pablo, por poco me persuades para ser cristiano, en palabras de Agripa. Y la tercera vez que aparece este término cristiano es en Primera de Pedro capítulo 4, cuando Pedro en el versículo 16 les da un ánimo a los creyentes que están siendo perseguidos y utiliza el término cristiano. Ahora bien, el término cristiano muy probablemente, tanto descrito aquí como en Hechos 26, conllevaba una cierta connotación negativa. El llamarle a los discípulos cristianos, que no significa más que literalmente una persona partidaria de Cristo, probablemente era utilizado con una intención negativa o con una intención de desprecio, de ridiculizarlos, etc. Pero vean cómo el Señor redime este término, lo que también en palabras de Pablo dice que para el evangelio para los inconversos es locura para los que se pierden, pero para nosotros no es locura. Para nosotros es al contrario, es la armonía, la lógica perfecta del diseño que Dios ha tenido para este mundo. Vean el versículo 27. En aquellos días, uno de los profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Ahora bien, después de esta descripción que Lucas está haciendo aquí hasta el versículo 26, ahora en estos versículos describe otros acontecimientos que nos regalan ciertos aspectos a observar. Y quiero que observemos algunas cosas. Lo primero es, en el versículo 27-28 se mencionan a profetas, ¿sí? Está hablando de profetas que descendieron de Jerusalén a Antioquía. En particular resalta un profeta, el profeta Agabo. Ahora, recuerden el contexto aquí en el libro de los Hechos. Estamos hablando de un profeta o predicador. Podemos usar ese término de manera intercambiable. Hablando de un profeta o predicador. Ahora bien, escucha lo siguiente, hermana. En ocasiones estos profetas recibieron revelación nueva de carácter práctico de parte de Dios. ¿Okay? En ocasiones estos profetas, los que son mencionados aquí como Agabo, recibían revelación nueva en cuanto a aspectos prácticos. Revelación nueva de parte de Dios, pero en cuanto a aspectos de carácter práctico. Pero Es muy importante recordar que sus funciones como profetas y recibiendo esa revelación nueva, práctica, cesaron justo cuando terminaron las señales y prodigios. Y para entender mejor esto, bueno, y sabiendo que obviamente fueron reemplazados por los pastores y maestros que vemos ahora en la vida de la iglesia, pero para recordar esto y entender bien cuando vemos este tipo de narrativa aquí en el libro de los Hechos, es importante recordar una palabra que seguramente ustedes ya lo han estudiado. Es la palabra transición. Transición. Para poder interpretar correctamente la narrativa del libro de los Hechos, tenemos que recordar esta palabra clave: transición. Estamos viviendo una transición. Lucas nos está narrando esta transición, como del tiempo de los profetas, como del tiempo donde Dios se manifestaba o se revelaba de manera especial a algunos en sueños, en visiones, etcétera, etcétera. Ahora está consolidándolo todo para el ministerio del Espíritu Santo morando en la vida de la iglesia, en la vida de cada creyente. Así que no olvide esta palabra transición. Y por esas razones que aparecen aquí mencionados estos profetas, en particular el profeta Agabo. Ahora bien, la pregunta aquí es: ¿por qué en medio de la descripción de la obra salvífica del Espíritu Santo en la iglesia en Antioquía se menciona a este profeta y se menciona su profecía? Y aquí está la respuesta: porque la iglesia en Antioquía fue precisamente usada por el Espíritu Santo ante esa situación de hambruna en Judea. Y escuche lo siguiente, hermanas: ¿qué mayor evidencia de la fe genuina de la iglesia en Antioquía supliendo una necesidad? Supliendo una necesidad de forma práctica. Es una fe genuina, una fe completa, evidenciándose no solamente en una confesión, sino también de una manera práctica. Ahora, recordando otros pasajes en el Nuevo Testamento donde precisamente la evidencia de una fe genuina es la práctica. Gálatas capítulo 5, versículo 13, somos exhortados recordados de que somos libertados, fuimos llamados a ser libres, pero no usar esa libertad como ocasión para la carne, sino ¿para qué? Para servirnos por amor los unos a los otros. Una evidencia de esa fe genuina, de ese llamamiento a salvación, es servirnos por amor los unos a los otros. Santiago capítulo 2 es probablemente la evidencia más clara de que el resultado de una fe genuina son obras. Se ve evidenciado en las obras que obviamente bendicen, que fortalecen el cuerpo de la iglesia, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y primero de Juan capítulo 3, también un recordatorio de que la fe genuina de los creyentes se ve precisamente expresado en el amor práctico, sirviéndonos unos a otros. Hermanas, nuestra fe necesita reflejarse en el servicio y en el sustento a otros, en necesidades palpables como esta situación de hambruna que estaba viviendo estos hermanos. La evidencia de que el Espíritu Santo nos has dado una fe genuina, una fe completa, se ve reflejado en el servicio de los unos a los otros. Pero vean ahora la segunda evidencia del Espíritu Santo aquí en favor de los gentiles. Ya dijimos la primera, trayendo salvación a Antioquía. Ahora vean la segunda, y está justamente aquí en la primera parte del capítulo 12. La segunda evidencia del Espíritu Santo a favor de los gentiles es el Espíritu Santo salvando a Pedro de la cárcel. El Espíritu Santo salvando a Pedro de la cárcel. Vean el versículo 1 del capítulo 12 y dice así: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió aprender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Ahora, vean cómo en el versículo 1, Jacobo es mencionado como, en versículo 1 y versículo 2, como el primer apóstol que murió como mártir, el primer apóstol que muere como mártir, asesinado por Herodes, es precisamente Jacobo. Y esto propició a que Herodes se sintiera motivado para encarcelar a Pedro. Vio Herodes que recibió el favor de la gente al haber asesinado a Jacobo, y entonces eso lo motiva a encarcelar a Pedro. Estamos hablando de Herodes Agripa, quien era nieto de Herodes el Grande. Y algo muy particular aquí es que el arresto de Pedro se da, según el versículo 3, en los días de los panes sin levadura. ¿Por qué es que Lucas menciona los días de los panes sin levadura? Y bueno, se refiere a estos días que eran precisamente los 7 días siguientes después de la Pascua, porque en estos días no podía haber ningún tipo de ejecución. En los días de los panes sin levadura no podía haber algún tipo de ejecución. ¿Qué nos hace pensar esto? Que si no hubiera sido en los días de los panes sin levadura, probablemente Herodes hubiera asesinado a Pedro de una, como decimos, al igual que lo hizo con Jacobo. Pero como en la soberanía de Dios se cruzan estos días de los panes sin levadura, y entonces Herodes no puede matar en esos días o mandar ejecutar en esos días a Pedro, y decide encarcelarlo. Lo encarcela custodiado por estos 4 soldados, estas diferentes guardias, o sea, custodiado como si fuera un criminal peligroso, custodiado de día y de noche. Pero noten cómo hay un contraste importante aquí, en el versículo 5. Y si a usted le gusta subrayar su Biblia o hacer notas aquí, la segunda parte del versículo 5, hermanas, es muy importante. Dice: pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Literalmente está hablando de una oración incesante, una oración continua. No pierda esto de vista en la narrativa, porque más adelante esto nos revela lo que sucede con Pedro. Ahora vean el versículo 6. Lucas nos está narrando justamente una situación extraordinaria en este encarcelamiento de Pedro. Versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas y los guardas delante de la puerta, custodiando la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron en las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Cuando dice en el versículo 6 que Herodes le iba a sacar, lo más probable es que lo sacaría para matarlo, no para dejarlo libre. Pero definitivamente el hecho extraordinario de Dios por sacar a Pedro de esta forma, tan extraordinaria, como la mayoría de los milagros extraordinarios que notamos todavía aquí, es para lo siguiente, recuerde, para afirmar el ministerio de los apóstoles. Aquí todavía vemos milagros, un milagro extraordinario, Dios mandando a un ángel para liberar a Pedro de la cárcel, como una evidencia del poder de Dios en aprobación, en confirmación del ministerio apostólico de Pedro. Es decir, para demostrar la autoridad apostólica que Pedro había recibido de parte de Dios con esta evidencia extraordinaria, milagrosa. Inclusive para el mismo Pedro, ¿Por qué? Vean el versículo 9. Dice, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Aún el mismo Pedro pensaba que estaba viendo una visión. ¿Sí? Ahora vean el versículo 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Vean cómo hasta que salió por completo Pedro de la cárcel, entendió que no se trataba de una visión. Entendió que se trataba de un milagro extraordinario, que Dios había mandado un ángel para sacarlo, para librarlo de manera extraordinaria de la cárcel. Cuando dice que volvió en sí, no necesariamente significa que estaba en un tipo de trance o en algo que pudiéramos pensar así. Recuerden que estaba dormido, ¿sí? Pedro estaba dormido en la cárcel. Entonces, a veces nos cuesta trabajo despertarnos rápido, ¿no? O abrimos los ojos, pero nos quedamos ahí viendo fijamente un zapato y hasta después de unos minutos ya ahora sí entendemos que es un nuevo día, que hay que levantarse, etcétera, ¿no? Pero bueno, vean cómo Dios le permite entender verdaderamente lo que estaba pasando en sus cinco sentidos, entender que era un milagro extraordinario de parte de Dios, mandando un ángel para librarlo, para sacarlo de una forma extraordinaria de la cárcel. Ahora ven el versículo 12. Habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Un paréntesis aquí también. Vean la conexión con el versículo 5, ¿sí? Muchos estaban aquí orando, versículo 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que sí era. Entonces ellos decían, es un ángel. Mas Pedro insistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Ahora, algunas observaciones aquí. María se refiere a María, la tía de Bernabé, Bernabé el primo de Marcos, que después se menciona en otro pasaje del Nuevo Testamento. Y este era uno de los principales sitios de reunión de la iglesia para orar, la casa de María. Por eso es que Pedro llega ahí, lo que vimos en el versículo 12. Pero piensen en la siguiente escena, hermanos. Está la iglesia orando en casa de María. Están pidiendo al Señor, Señor, por favor, haz posible que Pedro pueda salir de la cárcel, que pueda continuar con su ministerio. Y luego alguien toca la puerta. Rode, como buena portera, se acerca. Mira que es Pedro. Se asombra de ver a Pedro. Y en esa emoción lo primero que hace en lugar de abrir es regresar y decirle, ¿saben qué? Ahí está Pedro, está afuera, aquí está Pedro afuera. Pero entonces la iglesia que está orando por la liberación de Pedro de la cárcel no le cree. Comienzan a tratar de justificar la situación diciendo, ¿estás loca? O sea, ¿cómo puedes decir que está Pedro ahí? O bien justificando y diciendo, bueno, probablemente es su ángel. Ahora esta idea del ángel viene de esta idea judía que decía que todo hombre tiene un ángel de la guarda, ¿sí? Que hasta hoy en día escuchamos del catolicismo romano, esa influencia que viene desde entonces de decir que cada persona tiene un ángel de la guarda. Entonces dicen, no, a lo mejor es el ángel de Pedro. Aún ese tipo de influencia presente en la iglesia. Pero cuando por fin entra Pedro, lo comienzan a atiborrar de preguntas. Vean ahí en el versículo 16, dice, mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron se quedaron atónitos, pero él haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, hacer saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. cuando Pedro les platica este milagro extraordinario que Dios había hecho para librarle de la cárcel, pide también que le informen a Jacobo. Aquí Jacobo obviamente no es el Jacobo narrado en el versículo 1, que ya había sido ejecutado. Aquí este es el Jacobo, hermano de Jesús, hermano de nuestro Señor Jesucristo, que escribe precisamente la carta de Santiago. ¿Sí? Jacobo es igual que Santiago. Entonces, él era el principal dirigente en ese momento de la iglesia en Jerusalén. Entonces Pedro pide que lo informen para que la iglesia sepa lo que Dios había hecho. Y vean cómo este milagro extraordinario fue nuevamente para confirmar la obra del Espíritu Santo, para confirmar la autoridad apostólica de Pedro para la iglesia. Pero hermanas, aquí quiero hacer un paréntesis importante antes de pasar a la conclusión de este pasaje. Y quiero que vean, que prestemos atención un poco a esa incredulidad de la iglesia. Ellos estaban orando y Dios estaba respondiendo en ese momento, pero les costó trabajo discernir la respuesta del Señor a sus oraciones. Trataron de encontrar explicaciones explicaciones que definitivamente alimentaban o estaban secundadas por lo que el mundo en ese momento decía. Como esta idea de pensar que un ángel, el ángel de Pedro, una idea mundana completamente en contra de la verdad. O pensar que Herodes estaba loca y estaba inventando, estaba viendo visiones. Hermanas, lo cierto es que aún como creyentes hoy en día seguimos respondiendo así. Obviamente sabemos que Dios ya no hace milagros extraordinarios como este milagro que vemos aquí. Recuerde la parte de transición y recuerde que esto fue para comprobar esa autoridad apostólica. Ahora no tenemos apóstoles, entonces evidentemente no es necesario ver dones extraordinarios o milagros extraordinarios como este. Ahora vemos lo extraordinario es ver la obra del Espíritu Santo en la vida de su iglesia, en la evidencia del ministerio de los unos a los otros. Pero piense lo siguiente, hermanas, ¿cuántas veces Dios no nos da respuesta a nuestras oraciones a través de su palabra, que es la fuente completa suficiente para hallar respuestas a todo asunto de la vida y la piedad? Y nosotros lo dudamos. Nosotros anteponemos primero lo que el mundo dice, lo que la ciencia dice, lo que el mundo aprueba, antes de creer absolutamente a la respuesta que Dios ya está dando en su palabra. Llamamos enfermedad a lo que Dios llama pecado, llamamos locura a lo que Dios llama coherencia o congruencia. Incluso juzgamos a otros creyentes que viven fielmente siguiendo la palabra. Hermanas, este es un recordatorio de que el ministerio del Espíritu Santo para la iglesia es por medio de la única y suficiente verdad, que es su palabra que tenemos aquí con nosotros. Pero volviendo a la narrativa, vean el versículo 18, luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. El milagro extraordinario no fue solo para la iglesia, también fue para los de fuera de la iglesia, en este caso los soldados. Los soldados, buscando un tipo de explicación, ¿cómo desapareció Pedro? ¿Cómo es que Pedro desapareció de aquí? Y obviamente esto causó un alboroto que llevó a que mataran a esos soldados, porque según la ley romana, si un preso se le escapaba, ellos merecían ser ejecutados. Ahora, después de esto, vean cómo Lucas introduce otro suceso importante, y esto es lo que nos lleva a la tercera evidencia del Espíritu Santo a favor de su iglesia, a favor en particular de los gentiles que añadía a la iglesia. Y esa tercera evidencia que nos lleva a la conclusión es el Espíritu Santo salvando a su iglesia de Herodes. el Espíritu Santo salvando a su iglesia de Herodes. Ya dijimos, el Espíritu Santo salvando a su iglesia en Antioquía, el Espíritu Santo salvando a Pedro de la cárcel, en el sentido no salvífico para salvación, sino de liberación, para continuar con su ministerio. Pero ahora la tercera evidencia, el Espíritu Santo salvando o liberando a su iglesia de las manos de Herodes. Vean cómo Lucas conecta el final del versículo 19 con este acontecimiento de la muerte de Herodes. Al final del 19 dice, después descendió Herodes de Judea a Cesarea y se quedó allí. Cesarea, una de las ciudades más importantes, también era conocida como la capital romana de la provincia de Judea, una ciudad portuaria a la orilla del mar. Vean el versículo 20, dice, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro, los de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando a Blasto, quien era uno de los tesoreros del rey, intermediario entre los representantes de estas dos ciudades y Herodes, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. No sabemos exactamente en qué consistía eso que había generado irritar a Herodes. Pero vean el versículo 21. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Ahora, ese día señalado, que se refiere al versículo 21, era probablemente un día donde festejaban o celebraban al emperador Claudio. Y las ropas especiales que Herodes estaba vistiendo, dicen los historiadores que eran ropas de plata. Imagínense qué especial para ese tiempo. Pero lo que llama la atención es la voz del pueblo en el versículo 22. La voz del pueblo aclamando y diciendo, voz de Dios y no de hombre. Ahora, hermanas, esto no era una aclamación de un pueblo piadoso que estaba pidiendo escuchar la profecía de parte de Dios o la predicación de la Escritura. No, esto era porque en el tiempo de los paganos, en este tiempo, consideraban a los gobernantes como si fueran dotados de ciertos atributos divinos. Lo que el pueblo estaba diciendo era que lo que Herodes hablaba era voz de dioses, no era voz del pueblo, no era voz de hombres. Era como Dios hablando a través de ellos. O sea, que estaban diciéndole como si él fuera un tipo de Dios, un representante de Dios. Lo cierto es que Herodes estaba a favor de esa aclamación, a favor de ese halago. Pero vean lo que pasa en el versículo 23. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Un historiador cuenta que inmediatamente enfermó fuertemente del estómago y a los 5 días murió. A los 5 días muere Herodes. La causa de su muerte, aquí está descrita, no dio gloria a Dios. Hermanas, vean la seriedad de esta realidad. Vean cómo Dios mostró su justicia en favor de su iglesia, quitando precisamente la vida de Herodes. Herodes, estando expuesto a oportunidades para el avance del evangelio, decide matar a Jacobo, el primer apóstol, luego encarcela a Pedro, se da cuenta de este milagro extraordinario, cómo Dios libera, cómo Dios saca a Pedro de la cárcel, su corazón más endurecido, recibiendo la aclamación de parte del pueblo, no dando gloria a Dios, y viene el juicio de Dios para su vida. Pero la razón por la cual Lucas menciona esto es para exaltar el versículo 24. Vean el versículo 24, también un versículo para marcar en nuestras Biblias. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. A pesar de lo que pasaba con Herodes, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Hermanas, esta es la razón. La obra del Espíritu Santo es a través del ministerio de su palabra. La obra del Espíritu Santo en nosotros es a través del ministerio de la palabra de Cristo, evidenciando la autoridad de los apóstoles, evidenciando su ministerio en la vida de la iglesia, salvando no solamente a los judíos, salvando también a los gentiles. Hermanas, qué testimonio tan maravilloso que la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. El Espíritu Santo está a favor de su iglesia. Y qué mayor motivación para nosotros para permanecer en su palabra. Hermana, ¿cómo está usted evidenciando la obra del Espíritu Santo en su vida? ¿Usted es una mujer caracterizada por vivir una vida de fe, una vida creyendo en la palabra de Dios? ¿Es la palabra de Dios esa verdad extraordinaria en la que usted confía por encima de la opinión del mundo, por encima de su propia opinión? Hermanas, que esto sea precisamente una motivación para exaltar la verdad de Dios y llevarla justamente a la predicación del Evangelio, de no estar avergonzados. Es el poder del Espíritu Santo en la predicación del Evangelio para salvación a todo aquel que cree. Estamos en un tiempo donde el mundo se vuelve vulnerable. Precisamente estamos en una época del año donde el mundo se vuelve vulnerable. Estamos llegando a la época de Navidad. El mundo se vuelve sensacionalista, sentimental, emocional. Aprovechemos eso para la predicación del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. El Espíritu Santo sigue salvando, así como salvó en Antioquía, y lo verán ustedes en el resto de este libro de los Hechos. Pero no olvide que esto depende de la predicación del Evangelio. Imitemos la valentía de estos hombres fieles, sabiendo que el Espíritu Santo está a favor nuestro cuando predicamos el Evangelio. Amén. Oremos al Señor. Padre, agradecemos esta verdad tan hermosa, tan gloriosa de tu palabra. Estamos contentos y agradecidos de ver el testimonio de tu Espíritu Santo en la vida de tu iglesia, trayendo salvación a los gentiles donde estamos nosotros, Señor. Y no por mérito propio, por algún tipo de ganancia que pudiéramos hacer, sino solamente por tu misericordia y por tu gracia salvadora. Gracias, Señor, por este aliento de saber que tu mano está a favor de aquellos que predican el Evangelio. Y, Señor, motívanos a recordar esta verdad. Motívanos a predicar el Evangelio, a poder ver el regalo maravilloso, extraordinario de tu Espíritu Santo transformando la vida de aquellos que escuchan el Evangelio, así como lo hiciste con nosotros. Y por eso, Señor, te alabamos y dedicamos nuestras vidas para tu gloria. Gracias por mis hermanas aquí presentes. Gracias por este ministerio de Unidas en Cristo y tanta bendición que en este año han podido atestiguar a la luz de la exposición de tu palabra, del tiempo de comunión, de llevar las cargas de unas con otras. Y gracias, Señor, por ello. Continúa fortaleciendo este ministerio para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.